Buenas tardes y bienvenidos a todos nuestros inversionistas. Mi nombre es Andrés Felipe Ruiz, vicepresidente financiero para Pay Asset Management. El día de hoy vamos a dar inicio a lo que es nuestra conferencia de resultados para el segundo trimestre del 2023. El día de hoy me acompaña nuestro presidente Jairo Corrales y me acompaña también nuestro gerente comercial Alejandro Alzate. Vamos a dar inicio a la conferencia con unas primeras palabras de nuestro presidente, Jairo Corrales, quien también va a dar no solamente un resumen sobre los resultados del trimestre y del año, sino también un contexto general sobre los avances de la estrategia. Posteriormente, ahondaremos sobre lo que es el resumen de gestión para el segundo trimestre de este año y finalizaremos la presentación de resultados con nuestra acostumbrada sección de perspectivas para el año 2023. Y finalizando con nuestra acostumbrada sesión de preguntas y respuestas. Le doy entonces la palabra a nuestro presidente Jairo Corrales.
Muy buenas tardes, gracias Andrés. Como siempre es un gusto estar con ustedes, estimados inversionistas. Primero quiero referirme, como ya lo anunció Andrés, a un resumen de lo que fueron los resultados más relevantes durante el segundo trimestre del año 2023. Hay que decirles que en lo operacional y que tiene que ver con los resultados inmobiliarios, tuvimos excelentes resultados pudiendo disminuir aún la vacancia, la cual pasó de órdenes del 6% al 5,5% en el tema de la vacancia física y la vacancia económica que se ubica hoy en el 7.6%. Pero no solamente la vacancia ha tenido resultados muy positivos, también el tema de los incrementos de las rentas. Como ustedes saben, los contratos del PEI tienen un indicador que por excelencia se utiliza para indexar los cánones, y es la inflación. Y así como la inflación nos ha generado por el lado de la deuda unos incrementos importantes, desde el punto de vista de los ingresos hemos tenido un muy buen comportamiento. Es así como el primer semestre del año cerramos con ingresos que superaron los 336 mil millones de pesos, es decir, un incremento superior al 14%. También es importante destacar la labor de colocación de espacios. Nosotros logramos colocar cerca de 16 mil metros cuadrados más. Recordemos que hoy el PEI tiene un GLA total del orden de 1.150.000 metros. Es decir, que fue un trimestre activo en colocación. Y esto está unido y amarrado al tema de la renovación de los contratos, donde tenemos una tasa efectiva muy alta, superior al 98%. Es importante mencionar que en medio de una situación macroeconómica como la que enfrentamos, pues el costo de la deuda se ha venido incrementando de tal manera que para este periodo el costo promedio de la deuda está en el 15.3%, lo que llevó a que el gasto financiero que vemos reflejado en los estados financieros del patrimonio autónomo sea del orden de los 212 mil millones de pesos. En el marco de la priorización que nosotros les anunciamos en la anterior asamblea de inversionistas, les comentábamos acerca de algunos frentes muy relevantes. El primero de ellos, la desinversión. Vamos a ocupar un espacio breve, pero importante, para poderles comunicar y compartir con ustedes algunos de los avances más importantes en relación con esta importante estrategia. También seguimos avanzando en el tema de la sustitución de pasivos, que tiene que ver con la optimización de la estructura de capital del vehículo. Allí hemos avanzado con la IFC para la obtención del crédito que ya ustedes conocen y les fue comunicado en anteriores llamadas por un monto cercano a los 700 mil millones de pesos que nos va a permitir tener deuda en pesos de mediano plazo y en mejores condiciones que las que están vigentes en el mercado con los bancos locales. Adicionalmente, es importante mencionar que si bien todavía estamos muy lejos del valor objetivo en cuanto al precio del título en el mercado secundario, durante el segundo trimestre del año se presentó una fuerte recuperación del mismo. Recordemos que llegamos a tener mínimos del orden de 20 mil millones y que cerramos con el valor del título por encima de los 42 mil. Pero no solamente es importante la recuperación del valor del título, es muy importante el tema asociado al volumen. Si ustedes recuerdan, en el último trimestre del 2022 cerramos con una muy baja liquidez del título. No alcanzábamos a tener operaciones diarias por más de 200 millones. En el último trimestre, este mismo indicador ya se sitúa alrededor de los 800 millones. O sea que es un incremento bien importante que más adelante debe conllevar a consolidar la recuperación también en el precio, en el valor del título. Como lo saben, de los últimos meses han sido de intenso trabajo de parte de la administradora para preparar nuestra asamblea extraordinaria. Allí les vamos a llevar 4 puntos principales. El primero de ellos, que tiene que ver con la estructura de los FIIs. El segundo, que tiene que ver con un tema de la estructura de capital del vehículo. Y el tercero, que tiene que ver con el gobierno corporativo. Habíamos previsto algunas otras modificaciones, pero por retroalimentación de ustedes, nuestros inversionistas, ese último punto, que tenía que ver con inversiones admisibles, lo vamos a dejar para más adelante. Esta tarea de preparar la asamblea extraordinaria la hemos llevado en conjunto con el vocero del patrimonio autónomo, que es Corfi Calambiana, y con el representante legal de los inversionistas, que es Fiducoltex. Hicimos reuniones no solamente en Bogotá, sino que nos desplazamos a las principales ciudades del país para atender de viva voz a nuestros inversionistas, contarles lo que estábamos pensando proponer en la asamblea y escucharlos. Y ha sido un proceso muy enriquecedor, porque hemos podido incorporar en la propuesta que vamos a llevarles a ustedes en septiembre, esperamos que esa sea la fecha en la que finalmente la superintendencia nos dé vía libre para poder convocar y realizar este importante evento que nos prepara de cara a lo que es el futuro del PEI en los próximos años. Con esto, quiero, antes de hacerle la palabra a Andrés Felipe y a Alejandro, y les comenten de los pormenores de los resultados de este segundo trimestre del año, quiero poderles compartir a ustedes un tema que tiene cierto carácter confidencial, y por eso no vamos a poder hablar de nombres propios, pero sí queremos que ustedes puedan valorar cómo nos estamos moviendo en el tema de desinversión. O sea, qué tipo de activos estamos pensando vender, cuál es el perfil de los compradores, un tiempo estimado en el cual esperamos cerrar esa operación. Entonces, lo primero es que nosotros hemos denominado el proceso de desinversión inteligente. ¿Por qué? Porque no se trata de salir a vender los activos a cualquier valor. Uno de nuestros principales propósitos de la desinversión es enviar un mensaje de confianza muy contundente al mercado de que los avalúos por los que están registrados los activos del PEI son los correctos. Y eso lo vamos a poder corroborar con una transacción de venta que esté muy cerca del valor en libros. Entonces, ese es un punto muy importante. No estamos vendiendo a descuento, no estamos saliendo como locos a ofrecerle esto a cualquier comprador. Hicimos una prospección de potenciales compradores que tuvieran la capacidad de adquirir un activo de los que conformaban el portafolio, y que ojalá y en la medida de lo posible se pudieran transformar incluso en coinversionistas hacia adelante. Entonces, es uno de los temas importantes. Segundo, hicimos un estudio muy juicioso de todos los activos del portafolio del PEI, y de esa manera identificamos algunos que pueden tener mayor interés para la venta. Entonces, eso, con base en eso, salimos a también buscar cuáles podrían ser los potenciales compradores. Y un tema muy importante es que ya el PEI cumplió 16 años. Y en 16 años, obviamente, las ciudades donde están ubicados los activos del PEI pueden cambiar en cuanto a su norma, en cuanto a sus polos de desarrollo. Y por eso, para nosotros es muy importante estar estudiando permanentemente cuál es la condición normativa y qué se puede construir en cada uno de los predios que ya conforman el portafolio. Y ese estudio de la norma nos permitió identificar unas oportunidades bien interesantes sobre las que estamos trabajando. Algunas cifras para que ustedes se lleven en la cabeza. Hoy en día tenemos 11 procesos por un valor cercano a los 900 mil millones de pesos. Segundo, hay 4 procesos activos, que son los de mayor probabilidad, por un monto total de 770 mil millones. El 57% de los potenciales compradores corresponde a entes internacionales. Algunos ya son socios nuestros en activos, otros son nuevos que quieren tener algún tipo de presencia en el país. Tenemos además 75% de los interesados corresponden a vehículos de inversión, por lo tanto, compradores sofisticados con metodologías como el flujo de caja descontado para valorar los activos. Y solamente un 25% corresponde a compañías, oficinas de familia de menor tamaño o incluso algunas personas naturales. En algunos casos estamos pensando vender activos en su totalidad, pero hemos también perfilado una estrategia para vender un subportafolio con un porcentaje, manteniendo el PEI una participación relevante. Entonces, cerca del 80% corresponde a ese segundo esquema o estructura donde manejamos es un subportafolio. Y desde el punto de vista de las categorías, la desinversión se convierte en una oportunidad también del manejo del portafolio. Entonces, tenemos activos en la categoría comercial, otros en la categoría de uso mixto y en el tema corporativo. Entonces, de esta manera, queremos, sin obviamente romper la confidencialidad que tenemos con los potenciales compradores de estos activos, sí les queríamos dar más color de los avances que tenemos. Esperamos que al final del año tengamos, ojalá, una transacción que podamos obviamente materializar, que nos genere unos recursos que, como ustedes lo saben, podemos darle como uso tanto la disminución de deuda como un rendimiento extraordinario para nuestros inversionistas. Entonces, hecha esta introducción en relación a las principales cifras y acontecimientos del segundo trimestre del 2023 y en particular a la estrategia de desinversión, quiero darle paso a Andrés Felipe para que haga la exposición de los resultados financieros y posteriormente Alejandro nos va a compartir temas y estrategias del portafolio comercial. Mil gracias.
Jairo, mil gracias. Invito a todos a que pasemos a la diapositiva número 8 para ver las cifras generales del portafolio. Para este segundo trimestre del año cerramos con un portafolio con más de 9 billones de pesos de activos bajo administración, de acuerdo a los avalúos que se practican por terceros independientes, que como Jairo bien mencionaba, están representados en cerca de 1.15 millones de metros cuadrados de área arrendable y sobre los que se han firmado contratos de arrendamiento con más de 1.500 arrendatarios, enmarcados en un contexto donde ya el número de inversionistas que nos acompañan en el vehículo superan los 6.200. Lo anterior, preservando lo que les hemos dicho desde la génesis del vehículo y es una estrategia de diversificación, que es lo que vemos en la parte inferior, donde tenemos un 41% de la propiedad de inversión en centros comerciales, 3% en locales comerciales, 35% en activos corporativos y 16% en activos logísticos y 5% en lo que consideramos es la categoría de activos especializados, como es el caso de las residencias universitarias o del Hotel Cala Blanca en la ciudad de Barú. Pasando en el semestre, queremos hablarles un poco de lo que son, pasando a la diapositiva número 9, queremos hablar un poco de lo que fueron las vacancias. En términos de la vacancia física, cerramos con una vacancia del 5.8%, 11 puntos básicos por debajo de lo que teníamos en el trimestre inmediatamente del año anterior, y una vacancia de 7.6%, que también presentó una reducción de 31 puntos básicos. En términos de nuestros ingresos, como Jairo bien lo mencionaba, alcanzábamos unos ingresos operacionales del orden de los 336 mil millones de pesos, con incrementos que superan lo que ha sido la inflación del año corrido, con incrementos del 14.4%, y una utilidad operacional que ha estado del orden de los 279 mil millones de pesos, un incremento del 14.6%. En términos del EBITDA, cerramos con un EBITDA cercano a los 241 mil millones de pesos, un incremento cercano al 24%. En materia de rentabilidad operacional del vehículo, llegamos a márgenes operacionales en términos de utilidad operacional o NOI del 83.1% en lo corrido de estos primeros 6 meses, que son 13 puntos básicos por encima de lo que registramos el año inmediatamente anterior, y un margen EBITDA del 71.6%, que tiene un incremento importante de cerca de 540 puntos básicos respecto a lo que reportamos en el año 2022, producto de algunos de los anuncios que hicimos en nuestra Asamblea General de Inversionistas, principalmente asociados al descuento en comisiones que otorgamos retroactivo a partir del 1 de enero. En materia de flujo de caja distribuible, en el segundo trimestre hace unos días distribuimos cerca de 18.537 millones de pesos, que por título representó del orden de 433 pesos y que nos permite mantener cerca de 63 mil millones de pesos como outlook para el 2023 y cerca de 1.472 pesos por título para lo que va a ser este año, que se debe traducir en una rentabilidad patrimonial por título entre un 1 y un 1.3% para, en términos de rendimiento patrimonial. Si pasamos a la diapositiva número 10, voy a darles una breve introducción de los resultados a nivel del portafolio, que es precisamente lo que ha sido la evolución de dos de los indicadores más relevantes en términos del negocio, uno la vacancia física y otro la vacancia económica, resaltando algunos de los elementos que Jairo mencionaba en sus palabras iniciales. En términos de vacancia física, cerramos este primer semestre con una vacancia por debajo del 6%, en 5.8%, que tiene una reducción importante respecto a lo que fue el primer trimestre del año 2022 en virtud de esa gestión comercial que ahora Alejandro nos va a profundizar. En esa misma medida, la vacancia económica, que recordemos que es esos ingresos potenciales que aún no está percibiendo el portafolio como proporción del ingreso total potencial del portafolio, también tuvo una reducción importante y llegamos a niveles del 7.5% a cierre de este segundo trimestre, que es inferior al 9% que se registró en el primer trimestre del año 2022. Lo anterior, producto del esfuerzo que ha liderado el equipo comercial en términos de retenciones, una tasa de renovación de contratos cercana al 99% y los más de 15.000 metros cuadrados que hemos colocado a lo largo de estos primeros 6 meses del año, que han permitido a lo largo y ancho del portafolio poder registrar estos indicadores a nivel operacional. Con esto le cedo la palabra a nuestro gerente comercial, Alejandro Alzate, para que nos comparta ya el detalle a nivel de las categorías.
Gracias, Andrés. Buenas tardes para todos. Pasando a la diapositiva 12, la vacancia física de la categoría corporativa aumentó 138 puntos básicos con respecto al cierre del primer trimestre del 2023. Eso se debió principalmente a espacios en activos como Amadeus y Capital, que nos entregaron distintos arrendatarios, donde en los últimos meses ya colocamos 4 de esos pisos equivalentes a 3.500 metros cuadrados a un organismo multilateral vinculado a Naciones Unidas. Y asimismo, les podemos confirmar que esta semana acordamos las condiciones económicas para firmar un contrato de alrededor de 3.000 metros adicionales también en la Torre Capital a una compañía multinacional a partir del 1 de septiembre. Por su parte, en esta categoría, la vacancia económica registró una reducción de 9 puntos básicos con respecto al trimestre inmediatamente anterior, debido a la finalización de periodos de gracia en activos como Atro y Capital Towers, producto de la entrada de nuevos arrendatarios como Pay Asset Management y el grupo médico francés Amarey, respectivamente. Para este primer trimestre, el tráfico en nuestros activos corporativos aumentó, registrando niveles cercanos al 70% respecto de las tendencias que veíamos en el 2019 prepandemia. Esto demuestra la estabilización en el comportamiento de la categoría bajo los nuevos esquemas de trabajo presencial que fueron implementados por la mayoría de nuestros arrendatarios. Pasando a la diapositiva número 13, queremos presentarles cómo funciona la gestión comercial en la categoría corporativa con 2 ejemplos de activos como Capital Towers y Atrio. En Pay Asset Management buscamos ofrecer un enfoque integral en la gestión comercial, para lo cual debemos tener no solamente nuestros activos actualizados desde el punto de vista de sus especificaciones, sino también tener una estrategia activa de prospección y búsqueda de crecimiento con los arrendatarios actuales a través de nuestra fuerza directa comercial, así como también contacto permanente con los brokers. Cuando recibimos en este momento interés por parte de potenciales arrendatarios, no nos estamos limitando a ofrecerles espacios, sino que les presentamos una propuesta integral de servicios, adecuaciones y facilidades que hemos denominado metros a la 4. Este enfoque ha demostrado ser altamente exitoso en la categoría corporativa, como lo demuestran casos de éxitos con empresas como Avi, Pay Asset Management, Coman Alcom, Tigo, Abbott y la Organización Internacional de Migración, a la cual ya hice referencia, que hace parte de la ONU. En cuanto al desempeño de la categoría comercial que vemos en la diapositiva 14, La vacancia física disminuyó 24 puntos básicos con respecto al trimestre anterior, producto de la comercialización de 3.100 metros cuadrados representados en arrendatarios como Skechers, Under Armour, entre otros, que entraron en nuestro portafolio de centros comerciales. Por otro lado, la vacancia económica en el trimestre en esta categoría disminuyó 30 puntos básicos con respecto al cierre del trimestre anterior, efecto asociado a la expansión de Jardín Plaza Cali, donde los nuevos espacios ocupados mejoraron los ingresos de la categoría con la entrada de arrendatarios como Massimo Dutti, Zara Home, Peru Walk y Conker. Adicionalmente, en los meses de julio y agosto hemos celebrado contratos con nuevos clientes en formatos medianos y grandes como Home Sentry y Decathlon, cuyas aperturas se darán en las próximas semanas. Lo anterior evidencia que los incrementos en las ventas mensuales promedio por metro cuadrado aumentaron en un 9% en nuestro portafolio. En la diapositiva 15, pasando a la categoría de logísticos, la vacancia física disminuyó con respecto al trimestre anterior, con una diferencia de 39 puntos básicos, producto de la incorporación al portafolio de nuevos arrendatarios como Dimon y Siemens en un espacio que recibió recientemente en la bodega de sitio. Es importante destacar que estos arrendatarios entran con algunos periodos de gracia que les permitirá hacer a ellos las adecuaciones para entrar en operación en estos activos, por lo cual la vacancia económica incrementó en 92 puntos básicos en comparación con el trimestre anterior, pero volverá a sus niveles históricos más bajos cuando recibamos los primeros cánones de arrendamiento y se terminen los periodos de gracia. Adicionalmente, queremos mencionar que, en virtud de los altos niveles de ocupación, los precios por metro cuadrado en la categoría logística han venido incrementándose en las principales ciudades del país, en particular en Barranquilla, en el segmento de zonas francas, en Medellín y en Bogotá se reportaron crecimientos del 13.4, 11.7 y 4.5% respectivamente para el segundo trimestre del año con respecto al mismo periodo del año anterior. De igual forma, es importante tener en cuenta que la vacancia económica de esta categoría se ubicó por debajo de la vacancia física, dado que los metros cuadrados vacantes representan un valor por metro cuadrado inferior al promedio de la categoría. Al igual que en las categorías anteriores, en logística de industria también vemos disminuciones en las vacancias a futuro en los índices de vacancia, pues hemos celebrado contratos en los meses de junio y julio para activos en Bucaramanga y Bogotá. Pasando a la diapositiva 16, en cuanto a los activos especializados y de especialidad, continúan aportando estabilidad al contexto general del portafolio en virtud de las relaciones de largo plazo que hemos venido construyendo con nuestros arrendatarios y por su esquema de arrendatario de largo plazo. Es importante mencionar que en el primer trimestre de este año se incorporó al portafolio el Centro Médico Sanitas Popayán, con una ocupación del 100%. Este activo cuenta con un área arrendable cercana a los 3.600 metros cuadrados y su valor de adquisición fue cercano a los 15.500 millones. Por su parte, en la categoría de hospitalidad, las residencias universitarias de CTU tuvieron una ocupación promedio del 91%, mientras que Boho, activo incorporado al portafolio a finales del 2022 y que también está en la categoría de residencias universitarias, cumplió su primer semestre en el portafolio con una ocupación del 62%. Para el semestre en curso, que inició el pasado mes de julio, la ocupación de CTU llegó al 94%, su máximo histórico en número de camas, así como también en la plataforma comercial que tenemos en este activo. Por su parte, el Hotel Cala Blanca, ubicado en Barú y operado por Accor, tuvo una ocupación promedio en el segundo trimestre del 53%, confirmando la estabilización de este activo incorporado a finales del 2021. Con esto finalizamos la sección de evolución del comercial del portafolio y cedo nuevamente la palabra a Andrés Ruiz, quien hablará sobre los resultados financieros y el contexto del mercado de capitales.
Alejandro, mil gracias y los invito entonces a pasar a la diapositiva 18 para mencionar algunos de los datos relevantes en términos de los resultados financieros. El cierre del segundo trimestre de este año, los ingresos operacionales del vehículo presentaron un crecimiento del 13% frente al mismo periodo del año anterior, superando los 167 mil millones. Lo anterior se debe principalmente, y en una buena medida parte de esa evolución comercial que nos compartía Alejandro, a los ingresos por arrendamiento que evidenciamos en las categorías de comercio, corporativo y algo de lo que mencionábamos en la categoría de especializados. Por su parte, la utilidad operacional, o NOI, cerró el trimestre con un valor de cerca de 138 mil millones de pesos, registrando un crecimiento del 12% en comparación a los cerca de 123 mil del año 2022. Este crecimiento está impulsado por el comportamiento de las categorías que les mencionaba, en especial de los centros comerciales como el Portafolio Único, Jardín Plaza y el Portafolio Nuestro, que han venido, en algunos casos, en esa senda de estabilización de las adquisiciones que se hicieron en los últimos 2 años. Además del buen desempeño, como mencionaba Alejandro, del activo de Cala Blanca en el municipio de Barú. Durante el trimestre, el margen en NOI disminuyó 63 puntos básicos debido a un incremento puntual que se generó en el segundo trimestre de este año en gastos operativos, puntualmente en temas de reparaciones y mantenimiento en las categorías de logístico y comercial, donde se adelantaron algunos temas de seguridad, red contra incendios y algunos elementos asociados a impermeabilizaciones que no se habían presentado en el mismo periodo del año inmediatamente anterior. No obstante, el indicador a lo corrido del año sí presenta un aumento de cerca de 13 puntos básicos frente al mismo periodo del año 2022, producto del crecimiento de los ingresos superior al 14.4% frente a un menor ritmo del crecimiento de los gastos operacionales cercanos al 13.5%. En esa medida, el EBITDA de cierre para el segundo trimestre alcanzó los casi 119 mil millones de pesos, representando un crecimiento del 21% respecto a los cerca de 98 mil millones que reportamos el año pasado en este mismo periodo. Esto se tradujo en un incremento de cerca de 489 puntos básicos en comparación con el margen EBITDA que reportamos en el segundo trimestre del año pasado, asociado, como les mencionaba, al incremento de los ingresos, al menor crecimiento de los gastos operacionales, pero con una incidencia muy relevante respecto al descuento que otorgó el administrador inmobiliario en la Asamblea de Inversionistas de marzo, que se implementó retroactivo desde el 1 de enero de este año. En la gráfica inferior derecha queremos hacer alusión a lo que es la cartera del portafolio. La cartera bruta ha disminuido consistentemente, que es lo que hemos venido viendo desde el 2020 y 2021 respecto a lo que hemos venido reportando. Para este trimestre en particular, el indicador consolidado alcanzó los 12.670 millones de pesos, equivalentes a una reducción cercana al 48% respecto al mismo periodo del año anterior, que se deriva en un nivel de cartera neta, después de provisiones, del orden de 5.213 millones, que representa el 0.8% de los ingresos de los últimos 12 meses. Es una reducción del 0.92 que teníamos el año pasado, manteniendo una rotación de cartera del orden de los 3 días de portafolio, que en una buena medida evidencia la buena relación comercial que hemos venido teniendo con nuestros arrendatarios. Pasamos a la diapositiva número 19 y queremos hablar sobre endeudamiento. Les presentamos un balance de la deuda financiera y también un poco la evolución del costo. En la gráfica superior izquierda podemos observar la evolución del indicador de apalancamiento o loan to value, el cual a corte de junio del 2023 presentó una reducción de 130 puntos básicos frente al mismo periodo del año 2022, donde pasamos de un nivel de endeudamiento del 36% a un nivel del 34.7%. Este comportamiento se explica debido a que el crecimiento del valor de los activos ha sido mayor al crecimiento del valor del portafolio de deuda. Es de resaltar que la deuda incremental se ha dado únicamente para atender los requerimientos operativos del vehículo y de cierre de proyectos que venían con documentos vinculantes y que hemos venido honrando a lo largo de estos primeros 6 meses del año. En el mediano plazo, que es parte de lo que hemos venido compartiendo con todos ustedes, queremos seguir resaltando la evolución de varios de estos indicadores, en particular el loan to value. Como vemos en la gráfica superior derecha, se proyecta una moderación a nivel del apalancamiento del vehículo, producto por un lado del crecimiento del valor de los activos y por otro lado de una expectativa más moderada en el aumento del valor de la deuda en pesos, donde los recursos producto de nuevas obligaciones serán usados principalmente para realizar inversiones de capital en las propiedades actuales del portafolio. Por otro lado, es importante mencionar que hoy seguimos manteniendo cerca de un 15% de nuestro portafolio en endeudamiento de tasa fija y un 85% en tasa variable. En el segundo trimestre, sin lugar a duda, vimos un incremento en el costo de financiación, donde pasamos de un costo de financiación del 9% al 15.3%, que ha sido uno de los elementos relevantes para lo ocurrido de este primer semestre y diría de lo que fue el segundo semestre del año 2022. No obstante, en la gráfica inferior derecha vemos, en virtud de lo que son las expectativas de la encuesta que hace el Banco de la República, cómo vemos hacia los próximos años la evolución de estos indicadores, en particular el costo de financiación, que anticipamos debería cerrar el año en un promedio cercano al 13.5% y gradualmente evolucionar a niveles inferiores al 10% y eventualmente estabilizarse en un rango entre un 7.5% y 8% entre los años 2025 y 2026, que en una buena medida dinamizan lo que es el flujo de caja distribuible, generando efectos importantes en el año 2024, donde anticipamos que deberíamos estar por encima de los 5,000 pesos por título y llegar a niveles cercanos a los 8,000 pesos en el año 2026, donde retornaríamos o superaríamos los niveles de rendimiento patrimonial o dividend yield en niveles cercanos o superiores al 5%. Queremos en la siguiente diapositiva hablarles un poco del contexto de mercado de capitales, porque es algo a lo que permanentemente le estamos dando seguimiento. En la gráfica superior izquierda evidencian un poco cuál fue el inicio de año, donde los títulos estaban del orden de los 35,000 pesos. Como Jairo mencionaba, finalizando el mes de marzo alcanzamos a llegar a mínimos cercanos a los 22,000, y en lo que ha sido estos últimos meses hemos visto una evolución del precio llegando a niveles cercanos a los 43,000 pesos. Esto no solamente lo miramos a nivel, digamos, de la evolución individual del PEI, sino lo que vemos en la gráfica superior derecha es cómo se comporta el título participativo del PEI respecto a otros emisores que están también en la rueda de renta variable. Y para el año hemos estado ubicados dentro de los 5 emisores que han tenido una evolución positiva del precio del título, e inclusive estamos con una evolución positiva respecto a esos que han tenido mayor valorización en términos de liquidez. Hoy el PEI se rankea como una de las especies más líquidas, estando dentro de los en el lugar número 16. Eso lo conecto con lo que es la gráfica inferior izquierda, que era parte de lo que mencionábamos al inicio de la llamada, y es cuál ha sido la evolución del volumen. Y ahí vemos lo que fueron los volúmenes a finales del año pasado, donde diariamente se estaban operando cerca de 195 millones de pesos. El segundo trimestre tuvo una evolución bastante positiva, donde alcanzamos los cerca de 900 millones de pesos. Y en estos dos meses que llevamos, cerca de dos meses que llevamos en el tercer trimestre, ya vamos en cerca de 600 millones de pesos, que es un poco más de 3 veces lo que fue la liquidez del título a lo largo de este periodo de tiempo, que en una buena medida evidencia los efectos de la estrategia de liquidez que se ha venido implementando a lo largo del último año y medio. ¿Eso en qué se ha traducido? En que hemos visto un incremento, como lo mencionábamos al principio, en número de inversionistas. Hoy son cerca de 6.200. Eso conecta en una buena medida con la estrategia de diversificación de la base de inversionistas que estamos adelantando en este momento, y que en la medida en que estos indicadores de liquidez sigan mejorando, seguramente abonarán el contexto para la entrada de nuevos inversionistas que podrán redundar eventualmente en mejores niveles de liquidez para el título participativo. Si pasamos a la diapositiva 23, vamos a volver y mencionar lo que han sido nuestras perspectivas para el año en términos de ingresos, margen NOI, vacancia física, dividend yield y rentabilidad patrimonial. Para el año 2023 y 2024 no estamos teniendo modificaciones respecto a la expectativa de ingresos. Para el 23 estamos esperando que vamos a estar entre los 695 mil y 715 mil millones de pesos, y para el 2024 entre los 810 mil y 825 mil. Eso en un marco donde la rentabilidad operacional del vehículo debería mantenerse en un margen operacional entre el 81 y el 84%. En un contexto donde la vacancia física debería estar del orden del 5.5 a 6.5% para el 23 y del orden del 5% al 6% para el año 2024, que debería generar un efecto importante en lo que es nuestra expectativa de rendimiento por título patrimonial o dividend yield para el año 2024 y alcanzar niveles cercanos al 3.5%. En materia de rentabilidad patrimonial, que incorpora no solamente la variación patrimonial del título, sino los rendimientos, para el año 2023, en virtud de los niveles de inflación que hemos visto a lo largo de estos primeros 6 meses, sí creemos que la rentabilidad patrimonial podría estar en un rango superior más alto del que teníamos en el outlook anterior, y podría estar con una posibilidad de ubicarse en el 17% versus un nivel del 16% que les habíamos compartido en la conferencia anterior. Y la rentabilidad patrimonial para el 2024 sí se mantendría en niveles entre un 12 y un 15%, producto de los niveles de inflación que se están anticipando para el año 2024, que son inferiores a lo que estamos evidenciando este año. Con esto finalizamos lo que es nuestra sección de perspectivas del vehículo y el material que les queríamos compartir. Vamos a pasar a lo que es nuestra sesión de preguntas y respuestas. Le voy a pedir al equipo que nos ayude a ir poniendo las preguntas que nos han ido llegando mientras les hemos hecho esta presentación, y las vamos a ir asignando a los que estamos aquí presentes para poderlas ir abordando. Y cerramos nuestra conferencia con unas palabras finales de nuestro presidente Jairo Corrales. Entonces, pediría que por favor me ayuden con las preguntas. Entonces, de las primeras preguntas que recibimos, tenemos acá a Claudia Herrera, de Allianz, que nos está preguntando: ¿el sector también ha logrado ajustar el canon a inflación, los cánones de arrendamiento? Si no es así, ¿no es un riesgo en el mediano plazo para el PEI? No sé, Alejandro, si nos puede compartir.
Claudia, buenas tardes. En efecto, hemos logrado, como les mencionaba Jairo, ajustar los cánones con los ajustes, valga la redundancia, que tenemos contractualmente firmados con nuestros clientes. Esto nos ha permitido mejorar los ingresos en una cifra cercana al 14%, y en algunos casos tenemos arrendatarios que han tenido incluso cánones pactados que se ajustan con inflación más un spread. En lo que va corrido del semestre no hemos tenido casos ni de renegociación de esos cánones porque los contratos ya están pactados, así como tampoco disminución en los índices de ajuste de los contratos de largo plazo. Le diría que esta respuesta se predica de todas las categorías, incluyendo también las categorías de hospitalidad, en la que en los activos de residencias universitarias también hemos hecho los ajustes de tarifa que le cobramos a los estudiantes que residen tanto en CTU como en Bojo, en la ciudad de Cali.
Y Alejandro, en complemento a la respuesta, como bien le decía Alejandro, ha sido un comportamiento transversal a todas las categorías, pero también lo podemos con satisfacción decir que no se limita a los contratos que ya se encuentran en ejecución, sino que cuando nos hemos enfrentado a la recolocación de un espacio, hemos logrado que la renta del nuevo arrendatario supere la que teníamos antes. Y esto es muy importante y está asociado con la calidad de activos que tenemos en el PEI. La calidad de activos del PEI nos permite tener unas rentas que crecen incluso por encima de inflación. Y por eso ustedes en algunas conferencias anteriores nos escuchaban diciendo que la inversión inmobiliaria tiene una protección contra inflación. Desafortunadamente hay un gap porque la inflación sube y conlleva un crecimiento de las tasas de interés. Eso lo vemos en forma casi inmediata. Los incrementos en la renta los estamos viendo hasta ahora y los vamos a ver aún en mejor medida el próximo año. Entonces, el parte de tranquilidad es que, como ya les compartíamos, tuvimos ingresos por cerca de 340 mil millones. Este año presupuestamos tener ingresos por cerca de 700 mil millones de pesos al final del año, sin deterioro de las rentas promedio, sino por el contrario, con un incremento real cuando hacemos una recolocación de espacios.
Yo quisiera aprovechar, hay varias preguntas acá del componente comercial y aprovechar que estamos como tocando en este tema en particular. Nos están preguntando qué porcentaje de los contratos, Juan Baiter nos pregunta, ¿han tenido ya aumentos del canon de acuerdo a las condiciones de inflación del año 2022?
Buenas tardes, Juan. En efecto, aproximadamente un 55% de los contratos ya han tenido los cánones aumentados por las condiciones contractuales pactadas en lo que va corrido el primer semestre del 2023 y quedaría aproximadamente un 45% por ajustar, y esto respecto de los cánones fijos, porque recuerden ustedes que en la categoría comercial también tenemos en algunas ocasiones cánones variables atados a las ventas de los comerciantes que, como vimos en diapositivas anteriores, también han aumentado en un 9%.
Perfecto. Seguimos con... había otra pregunta que nos hacía Claudia de Allianz y era en relación al endeudamiento. El endeudamiento se ha seguido, Claudia Herrera de Allianz, se ha seguido subiendo desde el cierre del 2022 y junio del 2023. ¿Esa tendencia debería cambiar? Claudia, el endeudamiento efectivamente, como lo mencionas, ha subido del orden de unos 100 mil millones de pesos, principalmente asociado a las adquisiciones muy específicas que se tenían programadas para el año 2022, que venían de documentos vinculantes que se habían adquirido en años anteriores, y a las inversiones de capital que se han desplegado a lo largo de este año para mantener la infraestructura de los activos a punto. La tendencia sí debe, digamos, la rata de crecimiento debería ser marginal en la medida en que hacia adelante el foco de lo que eventualmente se tome en endeudamiento va a estar principalmente asociado a esas inversiones de capital que estamos desplegando a lo largo de los activos. Hay elementos importantes que nuestro equipo de gestión de activos está haciendo este año que tienen que ver con temas de impermeabilización y cubiertas, que ha sido un tema pues importante para el sector inmobiliario, producto de los fenómenos invernales que hemos tenido en años anteriores y que aprovechando, digamos, los momentos que estamos viviendo ahorita en términos de clima, podemos aprovechar para atender. Eso, digamos, en términos de esa pregunta. Carlos Alberto Soto nos hace una pregunta también en relación al loan to value de las proyecciones Jairo que hemos venido presentando desde marzo y nos dice, esto incorpora la desinversión. No sé si tú quisieras.
Gracias, Andrés. Sí, efectivamente, Carlos Alberto. Los escenarios que mostramos tienen dos supuestos importantes. El primero es que no hacemos una nueva emisión de títulos. Las emisiones de títulos históricamente le han permitido al PEI recoger o recaudar unos recursos que se utilizan para cancelar deuda. Esa es una manera de disminuir los pasivos. Pero en las cifras que ustedes tienen en el horizonte que les compartí Andrés hasta el 2026, no hay un supuesto de nuevas emisiones. Y al igual ocurre con el tema de las desinversiones, que aunque es un frente y un pilar estratégico que priorizamos para el año 2023, no lo estamos incorporando. En ese sentido, las proyecciones que les estamos compartiendo son un escenario conservador, un escenario ácido, donde no tenemos disminución de deuda, ni por la emisión de nuevos títulos participativos, ni por el abono proveniente de una desinversión de un activo.
Nos hacen una pregunta que me parece también importante, Jairo, y está en relación a las mismas proyecciones que estás mencionando, y es si estas proyecciones en este momento incorporan modificaciones en estructura de comisiones.
Sí, nosotros, obviamente, y Andrés lo presentó, indicadores tan importantes como el EBITDA de este año han tenido una mejoría asociada al descuento que otorgamos a nuestros inversionistas. Entonces, en los resultados del 2023 ya estamos viendo el efecto positivo del descuento temporal que otorgamos. Hacia adelante, nosotros hemos mostrado en los diferentes escenarios donde hemos presentado a consideración de nuestros inversionistas las modificaciones en relación a la estructura de fee, cómo se comportarían. Y si recordamos, y la pregunta me permite recordar que el principal objetivo del cambio de los fees es lograr alineación. Es decir, que para un año complejo o de una situación donde hay una reducción importante en el flujo de caja distribuible a los inversionistas, el gestor o administrador inmobiliario del PEI tenga también un sacrificio en su remuneración. Ese es lo que ocurre en el año 2023, donde en las proyecciones, de acuerdo, cuando hacemos el backtesting de lo que hubiera pasado en el 2023, si no hubiéramos otorgado el descuento, pues llegaríamos a que aplicaría un menor valor de los ingresos para la administradora cercano al 30%, es decir, una suma cercana también a los 30 mil millones de pesos. Entonces, hemos en la presentación que hizo Andrés, tanto de NOI como EBITDA, ya está incorporado la disminución de los fees que otorgamos este año. Y en las proyecciones que entregamos de flujo de caja y entregamos del dividend yield y la rentabilidad, tenemos parcialmente, podría ser aún mayor en la medida en que tengamos una disminución más lenta en las tasas de interés, que los flujos o los rendimientos distribuibles no pudieran ser tan altos. En esa medida también el descuento que otorgamos sería mayor y podía trasladarse ese beneficio a los inversionistas.
Muchas gracias, Jairo. Nos hace una pregunta Sebastián Palacio en relación a la cartera y nos pregunta qué porcentaje de la mejora en la cartera es por castigos y cuánto es por pago de efectivo de los clientes. De la evolución de la cartera que vimos en la presentación que les estábamos haciendo, cerca de un 12% está asociado a castigos, o sea, esos más de 11 mil millones de pesos de reducción en la cartera, solo cerca de 1.100 millones o 1.200 millones están, perdón, 1.300 millones están asociados a castigos de cartera. El resto está principalmente asociado a recuperación de pagos que hemos recibido de nuestros arrendatarios. Nos están haciendo preguntas en relación a las recompras. Sergio Hernán Vargas nos pregunta, ¿el tema de las recompras se frenó? Vimos una recompra grande en diciembre. ¿Piensan volver a hacer algún movimiento en ese sentido? Voy a tomar yo esa respuesta y si quieres me complementas. Jairo me complementa. No hemos frenado el programa de readquisiciones. El programa de readquisiciones sigue vigente. somos vigilantes del momento de mercado que se está viviendo, no solamente para el PEI, sino para todos los activos financieros, y hemos visto que el mercado en su evolución natural ha tenido una recuperación en ambos factores. Estamos obviamente en paralelo monitoreando el costo del capital en el mercado para que en la medida en que se consideren hacer nuevas adquisiciones las despleguemos oportunamente y que por supuesto agreguen valor para todos ustedes, nuestros inversionistas. Entonces, en la medida en que se ponga a consideración de nuestro comité asesor una posible readquisición que se puede dar a lo largo del año, pues lo estaremos comunicando al mercado a través de los diferentes mecanismos. Sebastián Palacio nos hace una pregunta del ámbito comercial, y le doy esta pregunta a Alejandro Alzatre. ¿Es la ocupación del 65% de Boho es acorde a lo que se tenía esperado al momento de adquirir el activo?
Sebastián, buenas tardes. Sí, en efecto, como ustedes saben, esta categoría de residencias universitarias la teníamos con Citibú, que tiene el orden de 1.600 camas. En Cali tenemos un activo mucho más pequeño, acorde con el mercado de Cali, con Boho. Y el activo cuando nosotros lo adquirimos tenía una ocupación mucho menor de aquella que tenemos al 65%. Este 65% excede tanto el presupuesto que teníamos para este año como el caso de negocio que habíamos hecho para un primer año de operación. En este activo en particular es importante mencionarles que esa ocupación ya tiene la estrategia comercial que lo hemos empezado a implementar desde enero de este año, que incorpora dos aspectos relevantes. Lo primero, atraer estudiantes de ciudades aledañas a Cali como Pasto, Popayán y otras ciudades del Valle del Cauca como Palmira, Buga y demás para estudiantes, y asimismo diversificar la fuente de universidades de los estudiantes que recibimos. En este momento estamos recibiendo principalmente universidades como la Javeriana, el ICESI, y así sucesivamente nos ha permitido diversificar tanto en ciudades de las cuales recibimos estudiantes como de universidades.
Gracias, Alejandro. El señor Gustavo Rojas nos hace la siguiente pregunta y se la voy a dar a nuestro presidente Jairo Corrales. ¿Cuál es el valor de unidad del fondo PEI de acuerdo a los avalúos? O, en otras palabras, el valor patrimonial de la unidad versus market value, precios de mercado.
Gracias, Andrés. Sí, el valor patrimonial o NAV hoy corresponde a cerca de 137 mil pesos por título. El valor de mercado, como lo pudieron observar en la gráfica que les compartió Andrés Felipe, está hoy en el orden del 42 mil pesos. Eso querría decir que el valor de mercado en el secundario corresponde a cerca del 30% del valor patrimonial. Y ahí es donde hay una distorsión muy grande que no está asociado a los fundamentales del negocio. Cuando nosotros registramos en nuestro balance o estados financieros un activo, lo hacemos porque un tercero, como puede ser cualquiera de estas firmas internacionales que se dedican a esto, con una metodología de flujo de caja descontado, hace un ejercicio de valoración de ese activo y llega a que en la sumatoria o consolidación de todos los activos lleguemos a ese precio patrimonial de los 137 mil pesos, descontado obviamente el pasivo que tiene el vehículo. Ahí es donde encontramos nosotros que hay esa brecha tan gigante que se puede convertir en obviamente una oportunidad. En la medida en que el mercado se dé cuenta que el flujo de caja o la capacidad de generación de caja de los activos se mantiene intacta, y por eso insistimos tanto en mostrarles a ustedes también cuáles son los ingresos, cómo se comportan las rentas por metro cuadrado, cómo se ha logrado disminuir la vacancia, cómo hemos logrado que hoy prácticamente todo el portafolio de activos del PEI ya esté estabilizado. O sea, hoy tenemos muy pocos activos con una ocupación inferior al 90%. Entonces, hay una diferencia gigante entre ese precio de mercado en el secundario que obedece a muchos factores. O sea, una de las grandes ventajas de tener listado el título del PEI en la bolsa, obviamente, es la liquidez. Vender un activo inmobiliario no es sencillo, y que ese activo subyacente esté representado en unos títulos, pues representa una da una ventaja competitiva con respecto a vehículos que no lo tienen. Desafortunadamente, los últimos 18, 24 meses hemos enfrentado una situación de muy baja liquidez y donde el título ha caído en precio, pero no por un tema fundamental del vehículo. Y eso nos llevaría a un ejercicio que tal vez les compartimos hace un par de llamadas, donde les mostrábamos que si hacemos el ejercicio de tomar los 9 billones de pesos que conforman el valor de los activos del PEI y los dividimos por el 1.150.000 metros cuadrados que nosotros tenemos hoy en día en el portafolio, nos daría un valor por metro cuadrado del orden de 7 millones y medio, casi 8 millones de pesos, que es muy inferior al valor de costo de reconstrucción o reposición, pero que también es inferior al valor de transacciones recientes en el negocio inmobiliario. Entonces, por eso la oportunidad que existe. Obviamente es tan complejo el mercado de capitales que nosotros no podemos a ustedes garantizarles ni darles con certeza una fecha de recuperación del valor del título. Pero en la medida en que no tengamos una comunicación permanente con nuestros inversionistas, con el mercado, les contemos los buenos resultados, pues se debería seguir consolidando el proceso que tuvimos en el segundo trimestre de este año y es una recuperación del título pasando de cerca de 22 mil a cerca de 43 mil pesos. Este año todavía va a ser muy complejo en el tema del dividend yield. Se los anticipábamos en forma muy transparente desde la última llamada del año pasado, donde les comentábamos que producto de los incrementos en las tasas de interés, el dividend yield se nos iba a bajar incluso por debajo del 1. Con las gestiones que se han hecho, tanto de disminución de los fees como la sustitución de pasivos, hoy podemos decirles que ese dividend yield va a estar entre el 1.1 y el 1.3, pero también para el año 2024 ya deberíamos estar en el 3.5 y para el 2025 estaría por encima del 4.5. Esa información que queremos que el mercado la asimile, la analice y la digiera debería traducirse en una disminución de la brecha que hay tan grande hoy entre el valor del título en el secundario y el valor del título a valor patrimonial que nosotros denominamos NAV.
Muchas gracias, Jairo. Hay una pregunta de Sebastián Palacio en relación a la Asamblea Extraordinaria, y creo que se enmarca también dentro del contexto de la información que le hemos venido compartiendo a los inversionistas en esos espacios que tuvimos hace algunas semanas. Y es, ¿por qué se decidió no llevar el punto de activos admisibles a la siguiente Asamblea Extraordinaria? Pero de pronto te pediría, Jairo, que compartamos un poco cuál es esa agenda de la Asamblea y abordar en ese contexto esa pregunta.
De acuerdo. Sebastián, mil gracias por la pregunta, porque además nos da la oportunidad de abordar un tema que al que no le habíamos dado mucho tiempo, pero que es relevante. Nosotros creemos que el foro de la próxima Asamblea Extraordinaria de Inversionistas es un hito en la historia del PEI, porque estamos entrando a modificar algunos temas estructurales y preparando el vehículo para los siguientes años. Por eso el tema de los fees, donde estamos introduciendo muchísima alineación entre el inversionista y el gestor del vehículo. Dos, en la estructura de capital, donde si bien el prospecto del PEI hoy contempla un cap al loan to value, al endeudamiento, no tenía nada relacionado con el gasto o el costo de la deuda, y ahora estamos introduciendo un segundo indicador que ya está asociado con el costo de la deuda. Pero también queríamos, y lo habíamos incluido en las reuniones que tuvimos con nuestros inversionistas del roadshow, poderles presentar algunas modificaciones que no necesariamente eran de aplicación inmediata, pero que nos parecía convenientes porque el mercado inmobiliario, como cualquier otra industria o negocio, tiene evolución. Y queríamos plantear dos modificaciones en cuanto a inversiones admisibles. Una es la compra de los lotes. Nosotros hoy en día, una de las estructuras que nos ha permitido mejor crecimiento es lo que denominamos los BTS o Build to Suit, que básicamente son activos que hacemos a la medida para grandes corporaciones con contratos de arrendamiento de muy largo plazo. Para hacer esos esquemas de Build to Suit es necesario contar con el lote. Hoy en día lo podemos desarrollar, pero dependemos de nuestros aliados constructores para que ellos sean quienes hagan el fronting de la compra de los lotes, en muchos casos generando ciertas ineficiencias financieras y de agilidad en los procesos. Entonces, lo que queríamos proponer a la Asamblea de Inversionistas era la inclusión de la posibilidad o la posibilidad de que dentro de las inversiones admisibles del PEI estuviera la compra de lotes, no especulativa, no con el propósito de conformar un banco de tierras, sino con un propósito ya específico de desarrollar un BTS y además sin incurrir en ningún riesgo de norma, porque solamente lo haríamos cuando el lote que fuera sujeto de la compra tuviera el uso que nos permitiera desarrollar el proyecto y entregar un activo ya en operación a nuestro cliente final, que es el arrendatario. La segunda modificación que queríamos llevar tiene que ver con el multifamily. El multifamily es un concepto bastante amplio, pero busca cubrir básicamente la categoría de vivienda para renta. Esta categoría a nivel mundial es una categoría muy potente. En Estados Unidos los vehículos que manejan multifamily valen más de 300 billones de dólares. Es una de las categorías más resiliente, porque si bien en una situación extrema como pudo ser el COVID o cualquier otra situación inesperada, el comercio, la logística o los activos corporativos se pueden ver muy afectados en su uso, la vivienda tiene la gran ventaja de que las personas siguen requiriendo el espacio para vivir y por lo tanto, aunque no es la categoría de mayores rangos de rentabilidad, sí le podía aportar al PEI en su portafolio y en su diversidad de categorías un complemento bien interesante. ¿Por qué? Qué pena la introducción un poco larga, Sebastián. Pero ahora, ¿por qué decidimos no llevarlo a la asamblea? Porque algunos inversionistas nos dijeron, nos gusta, yo diría que casi que hay consenso de parte de todos, pero quisiéramos que la asamblea del 2023 se centrara en lo que en este momento es prioritario, que es el tema de alineación de intereses, estructura de capital y gobierno corporativo. Entonces, para nada lo estamos descartando, lo queremos hacer y lo tenemos dentro de nuestro plan, pero lo haríamos en una próxima ocasión cuando veamos que las condiciones se dan para que podamos incorporar estas inversiones admisibles dentro del PEI.
Gracias, Jairo. El señor Mauricio Suárez nos hace una pregunta y es si podemos ver en pesos la variación y las tendencias de la deuda. Señor Mauricio, sí, sí se puede. De hecho, lo teníamos en la diapositiva de la deuda, donde mostrábamos la evolución de la deuda del segundo trimestre del 2022 al segundo trimestre del 2023, donde pasábamos de un valor cercano a los 2.9 billones de pesos a un valor de 3.1 billones de pesos que, como mencionaba, ha estado principalmente asociado, digamos, a las inversiones de capital que hemos hecho para mantener los activos y a las adquisiciones que se perfeccionaron este año producto de esos documentos vinculantes que teníamos previamente o esos compromisos que teníamos previamente adquiridos. Entonces, sí está, digamos, presente en el material que les estábamos compartiendo. El señor Francisco Arboleda nos pregunta si tenemos un estimado de cuándo llegarían a un flujo distribuible similar a los niveles prepandemia. Y era un poco lo que compartíamos en la diapositiva número 19 de la presentación, donde mostrábamos que en el año 2024 el flujo de caja distribuible que estamos estimando por título o que anticipamos si las variables de inflación se cumplen como los analistas de la encuesta del Banco de la República lo tienen, digamos, estimado, deberíamos llegar a un flujo de caja del orden de 5,000 pesos por título, que sería superior al nivel de distribución que tuvimos en el año 2019, y eso nominalmente nos permitiría llegar a esos niveles prepandemia, y diría que excederlos inclusive en el año 2025 y 2026, donde se espera que el rendimiento patrimonial debería acercarse hacia niveles del 5.5%. Nos pregunta el señor Alejandro Ardila, si existe algún avance en el plan de estructuración de deuda con IFC. Alejandro, sí, Jairo lo mencionaba en la sección de los avances de la estrategia, donde mencionábamos los diferentes pasos que hemos venido adelantando con IFC. Esto ha sido un esfuerzo que hemos trabajado en conjunto con nuestra área jurídica, donde hemos ya surtido el proceso de debida diligencia, ya firmamos una carta mandato y hoy tenemos una propuesta de hoja de términos borrador que estamos en proceso de negociación y que IFC ya ha venido socializando al interior de sus comités. Entonces sí hemos tenido avances en ese frente y esperamos en los próximos meses poder seguir avanzando para finalizar con lo que anticipamos debería ser un contrato de crédito. Yo les diría es que estas negociaciones también tienen, digamos, toman tiempo porque obviamente estas entidades multilaterales pues necesitan entender muy bien un negocio como el que administra FEI, cómo funciona para efectos de poder hacer esa estructuración. El señor Mauricio Suárez Jairo nos pregunta si ya se ha hecho alguna definición por parte en el marco de la desinversión de cómo se van a utilizar esos ingresos para los inversionistas. Entonces, de pronto mencionar ahí.
Buenas tardes, Mauricio. No, hoy no hay una definición. Esa definición no es de la administradora, es una definición del comité asesor, máximo órgano decisorio del vehículo, conformado, como ustedes saben, por independientes y también por miembros de la administradora. Y esa decisión se tomará una vez se cierre la transacción a conveniencia de los inversionistas. Como ustedes saben, los dos potenciales principales usos de la caja general de desinversión será o prepagar deuda o generar un rendimiento extraordinario para nuestros inversionistas. Pero es una decisión que se tomará de acuerdo al momento en que efectivamente se concrete esa transacción.
Bueno, yo creo que en términos generales, en relación a los temas de desinversión y a los temas comerciales, hemos abordado la mayoría de las preguntas. Hay una que nos hace el señor Juan Baiter, alrededor de si tenemos alguna noticia respecto a la posibilidad de poder hacer parte del índice MSCI Colcap, si sabemos para cuándo se va a dar o no ese cambio. Ahí hemos venido trabajando con la Bolsa de Valores de Colombia para poderles facilitar toda la información. Sabemos que no solamente MSCI, sino otros índices que existen en Colombia como el Standard & Poor's Colombia Select también han estado mirando al PEI producto de la evolución de precios. Ellos miran que se comporte como un título de renta variable. Y dos, que efectivamente la liquidez entre dentro de esos parámetros. Lo que les podemos decir es que lo están evaluando. Cada tanto MSCI como Standard & Poor's tienen fechas distintas. En el caso particular de MSCI sabemos que ellos hacen estos cambios hacia el último tercio del año, hacia el mes de noviembre. Seguiremos, digamos, en ese sentido, trabajando con la Bolsa de Valores para facilitar el proceso, para que efectivamente pues ellos tengan toda la información necesaria para poder tomar la decisión. Ahí hago una precisión y esa decisión, si bien nosotros promovemos la iniciativa, depende enteramente de MSCI y al igual que nosotros, la Bolsa facilita el proceso. Tenemos, yo creo que con esto cubrimos todas las preguntas, ya faltan 10 para las 5 de la tarde. Hoy incursionamos en un formato diferente, hacerlo en las horas de la tarde para que algunos de ustedes nos pudieran acompañar en un horario más extendido, especialmente para aquellos que tienen, digamos, labores en el mercado de capitales y que sabemos que esto puede facilitar el proceso. Quisiera entonces, para terminar, Jairo, darte la palabra para unas palabras de cierre.
Gracias, Andrés. Y antes también pues, compartirles que recibimos un número importante de preguntas que no todas las podemos evacuar en el tiempo que tenemos destinado para eso, que tratamos de hacer una agrupación, pero que el equipo de IR le dará respuesta a los diferentes inversionistas para que ninguna pregunta se quede sin respuesta en un tiempo prudente. Entonces, serán contactados y se les dará respuesta a esas inquietudes que nos han planteado. Cerrar, como comencé, agradeciéndoles por la confianza. Sabemos que ha sido un año complejo para nuestros inversionistas, pero también creemos que tenemos noticias muy positivas. El comportamiento del título en el segundo trimestre, pues casi duplicando su valor en 3 meses, generando un aumento considerable en la liquidez diaria, muy asociado a los buenos números que tenemos en lo inmobiliario, nos permite tener un optimismo moderado. Creemos que un punto de inflexión importante va a ser la caída de las tasas de interés. Desafortunadamente inciden demasiados factores en esto, desde macroeconómicos hasta políticos, pero sí vemos una tendencia positiva porque la inflación ya ha empezado a ceder. Entonces, vemos que el segundo semestre del año y muy seguramente después de nuestra asamblea, cuando hagamos anuncios tan importantes como el cambio en la estructura de los fees, como el tema de la inclusión de nuevo indicador como Covenant en el tema financiero, muy seguramente van a ser muy bien recibidos por el mercado y nos van a permitir acentuar ese comportamiento positivo tanto en volumen como en precio. Entonces, les agradecemos mucho la confianza y esperamos estar nuevamente con ustedes en la próxima asamblea extraordinaria que, como les comentábamos, debería estarse celebrando en la segunda, tercera semana de septiembre. Dependemos de la autorización que nos dé la Superintendencia Financiera. En el transcurso de la próxima semana vamos a radicar toda la información. Estimamos que ellos se pueden tardar entre 2 a 3 semanas. Después citaríamos la asamblea y posteriormente, de igual manera, los esperamos en las llamadas que nos faltan del resto del año. Entonces, les agradecemos mucho el haberse conectado y el tiempo que nos han dedicado. Mil gracias.